En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:41. Vamos a hablar de muchas cosas todavía en este partidazo. Gracias por acompañarnos en este martes 17 de junio. En Los Ángeles creo que se ha acabado esa situación de toque de queda. Está al lado de Antoñito Ruiz, Charlie Sáez. Hola, Charlie, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Somos libres, ¿eh? Somos libres ya por lo menos durante la noche, ya no hay toque de queda en el centro de Los Ángeles. Y fíjate más que eso, que es evidente que insinúa que la mejoría es sustancial, fíjate que ha dado una rueda de prensa, Juanma, en la que han detallado el coste que ha tenido las últimas dos semanas para la ciudad de Los Ángeles. Dicen que le ha costado esta movida a la ciudad unos 20 millones de dólares, la mitad, unos 11, Juanma, en pagar horas extra a los policías. O sea, calcula que unos 12 millones de euros en horas extra a los policías. Y al margen de eso han detallado que pues el limpiar el mobiliario urbano y todo eso les habrá costado en torno al millón de dólares. Así que imagínate, aquí están contentos con que ha bajado evidentemente el volumen de saqueos y movilizaciones, pero fíjate los 20 millones de euros que alguien va a tener que pagar de lo que han sido las últimas tres semanas aquí en la ciudad de Los Ángeles.
El Atleti juega en Seattle, el segundo partido. ¿Está muy lejos Seattle de Los Ángeles, Antoñito?
Dos horas de vuelo.
Ah, dos horas.
Dos horas de vuelo. Mañana volamos y ya a mediodía estamos allí.
Uh-huh. Y ya más o menos recuperados, ¿no?
Bueno, sí. Esta mañana ya las caritas eran diferentes, ¿no? Ya 48 horas después del palo, castigo y correctivo del PSG, ya han cambiado el chip, ya piensan en el Seattle porque hay que ganarle al Seattle. Ya lo que no se puede mantener es que empataras o perdieras con este equipo de la MLS. Fíjate, vamos a escuchar a Jiménez. Hace un ratito ha hablado Jiménez en zona mixta, en canutazo tradicional, y ojo porque habla del dolor del otro día, pero de que hay que dar ya la vuelta a esto.
El duelo de una derrota, hay que intentar pasarlo lo más rápido posible. Nosotros tenemos un vestuario muy bueno, muy unido, muy noble. Sí podemos trabajar para que el jueves salga de la mejor manera posible y ganar el partido.
¿Cómo está el vestuario 48 horas después? Me imagino que ya cambiando el foco y no es todo tan negro, ¿no? Si el Atlético gana los dos que le quedan, no se ve todo tan negro como después del primer partido.
A ver, el partido del otro día obviamente golpeó fuerte. Indudablemente nosotros íbamos con otra mentalidad, otra necesidad de lo que se dio. Al final, bueno, ese golpe fue duro, una realidad. Creo que el resultado, por más que haya sido un 4-0, fue demasiado abultado, creo.
Bueno, es una forma de
posible, sí, pero vamos.
Sí, vamos, demasiado abultado, pudo ser un 3-0. O sea, quiero decir que sí, si me lo dices, ¿cuál es el resultado normal de
3-1,
ese partido?
3-1.
3-0, bueno, 3-1.
Pudo ser un 3-2, ¿no? Porque le anularon un gol y Sorlo debajo de la línea de gol.
No fue partido. No, para mí no fue partido de 3-2. No.
Pegó un al palo al PSG.
De que ganaba el PSG, seguro. De que lo ganaba el PSG.
De que lo ganaba bien. Por la mínima, no.
Que lo ganaba bien. Vale, que lo ganaba bien.
Por la mínima, no. No te lo compro, lo de por la mínima.
No, y está bien. Y de cara a Seattle.
¿Estáis en un coche metidos ahora mismo o dónde estáis?
Estamos en la unidad móvil de la cadena COPE, muy cerquita del nuevo destino que vamos a visitar ahora, que es la casa del Atlético de Madrid.
¿Vais a la casa del Atlético de Madrid?
Casa Atleti es un espacio que han creado donde, bueno, pasan jugadores, veteranos, leyendas, y vamos a intentar verlo y disfrutarlo en el sentido de poder hablar con
alguien. O sea, comer de gorra, ¿no?
No, ya hemos comido, ya hemos comido. Tú sabes que nosotros esa cosa de comer gratis, Manolo...
Nunca lo has llevado bien contigo, ¿no?
Y no nos gusta.
Nunca lo has llevado bien.
Y te voy a contar, de cara a Seattle, de cara queda a Seattle un entrenamiento, todavía sí, por cambiar el tercio, ¿no?
Sí,
cambia.
Queda un entrenamiento, pero no es oficial, no está visto. Yo diría que va a sacar a Sorloth en lugar de Griezmann y que en el centro del campo podría meter a Gallagher también como segundo cambio en relación al once del París.
Oye, como estáis ahí en Los Ángeles, claro, cuando nosotros despedimos el partidazo, para vosotros son las 3:00 de la tarde, tenéis todo el día libre.
A comer. Bueno, libre.
Bueno, libre no.
Hacer actos.
No, hacéis actos.
Sí.
Tienen actos en Los Ángeles.
Cubrimos actos.
Cubrís actos. Estáis conociendo mucha gente. Mucha gente. Buena gente y buenas personas. Interesantes.
Hemos hecho una serie, Españoles por Los Ángeles.
Españoles por Los Ángeles. ¿Quién es Rafa García, Antoñito?
Bueno, Rafa García es otro español que vive aquí. El otro día conocimos a Susana Ballesteros, la voz de Google y cantante. Y hoy vamos a conocer y a profundizar en este hombre que se llama Rafa García.
Sí, vamos a profundizar en este hombre.
Sí, claro. Que nos cuente su vida. Que nos cuente su vida.
Hombre, porque... tampoco le voy a preguntar toda la vida. O
bueno,
sea...
Rafa García, sevillano, 41 años, lleva 14 años aquí. Es editor de series de Hollywood, por ejemplo, la de Narcos, entre otras.
La de Narcos.
Y, bueno, yo creo que su mayor... título es ser fundador de la primera peña del Betis aquí en Los Ángeles.
Rafa, hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estáis todos?
Bien, encantado. Joder, no se te ha quitado el acento, ¿eh?
¿Qué tal? No me quita. No se me quita.
¿Llevas 14
Estoy
años?
Estoy casado con una sevillana.
Ay, amigo, estáis ahí y tú también eres sevillano.
Yo soy sevillano también, claro.
Claro. ¿Lleváis 14 años lleváis ahí?
14, nos vinimos en 2011. En enero de 2011 llevamos 14 años.
¿Y trabajas en... ¿Eres freelance o trabajas para algún estudio en particular o para alguna productora en particular?
Soy freelance, pero siempre me muevo con el mismo grupo de gente, de editores y de directores. Entonces siempre estoy entre Netflix y Apple. Vamos de serie o de peli, nos van llamando, pero es freelance.
Joder, freelance. Pero sí. Suena a ser muy top. O sea, estar entre Netflix y Apple es como decir, no... De vez en cuando juego en el Madrid, de vez en cuando juego en el Barça, más o menos así.
A ver, no me quejo, está muy bien, es muy buen trabajo, me valoran mucho, me tratan muy bien, aquí hay una forma de trabajar muy buena, todo el mundo colabora mucho y yo me he sentido muy arropado desde que he llegado. Y
¿tú qué haces? Perdona mi ignorancia, ¿exactamente qué haces en una serie?
Yo monto, soy montador, soy editor. Nosotros graban el material, ¿no? Graban las escenas del día,
¿sí?
Nos llega a nosotros y nosotros en el ordenador. Pues elegimos las tomas, le ponemos la música, le ponemos los efectos de sonido, los efectos visuales, hacemos todo el montaje.
Y claro, tenéis mucho más medios de los que tienen para hacer aquí las series en España, se supone, ¿no? O sea, tú, ¿qué pasa, que tu ordenador es más potente o cuál es la diferencia?
No, yo creo que los medios son los mismos, los ordenadores son todos iguales, ¿sí? Aquí y allí son iguales. Yo creo que será una cosa de presupuesto de los proyectos. Creo.
O sea, tú no tienes contacto directo con los actores, ¿no? O no tienes que ir a los rodajes, ¿no? A ti ya te dan el material de lo que han grabado.
Exacto, yo no tengo... Por lo general no tenemos contacto. Hay veces que si hay algún actor que es productor también de la serie, se pasa por montaje, nos da notas, y eso sí ocurre. O hay veces, por ejemplo, que si tenemos la oficina en un estudio, el último proyecto que hice fue en Disney, y en Disney sí venían a lo mejor a rodar líneas de diálogo extra, o venían a hacer... unas tomas, unos insertos de una mano agarrando un teléfono y cosas así, y ahí coincidimos y los podemos conocer, pero es raro.
¿Y cómo entra uno a trabajar en Hollywood, en un proyecto así tan, tan importante?
Sí, pues de casualidad, de rebote, de suerte y de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Esto, yo conocí a uno de los editores de Narcos en una fiesta de cumpleaños de un compañero mío de clase. Yo vine a hacer un máster de dirección de cine, y como ya tenía experiencia en España y eso, le editaba los cortos a mis compañeros. Y en la fiesta de cumpleaños de uno, le dijo, oye, Rafa es editor, tal, y tú estás trabajando en Narcos. Y este chico Trevor me dijo, oye, ¿a ti te interesaría trabajar aquí? Porque un editor que hable español nativo, que sepa inglés, nos vendría bien. Y ahí tuve la suerte de que me consiguió una entrevista y me cogieron y ahí metí el pie.
¿Y no has parado de currar, ¿eh? ¿O has pasado etapas más difíciles o allí hay series para aburrir?
La verdad es que muchísimo trabajo. Yo no he parado de trabajar, solo he parado de trabajar en momentos muy, muy puntuales, tipo cuando hubo la huelga.
Sí, de guionistas.
Claro.
Cuando jugó el Betis la final, para Liga, ¿no? Por lo menos.
Cuando jugó el Betis la final... pues dejé un vídeo mío puesto para que se creyesen que seguía trabajando y me fui al bar. No, lo pedí, la verdad es que lo pedí, nos fuimos a un bar y vimos el partido.
O sea, si te está escuchando escuchando un chico o una chica desde aquí, desde España, que su sueño es trabajar en el mundo del cine, ¿tú le recomendarías que fuera a intentarlo en el sueño americano?
Sí, no es que se lo recomiende, que cada uno tiene su camino y es muy... no hay un camino escrito para todos. Yo lo intenté y me salió bien, por lo tanto, yo animo a todo el mundo a que siga el sueño que tenga. Y si su sueño es intentar conseguir un trabajo aquí, trabajar en series de aquí y eso, pues a tope y que lo intenten seguro, por supuesto.
Eres fundador de la Peña Bética, ¿cómo se llama la Peña Bética?
Se llama Hollywood.
Hollywood.
Julio. No ha cogido una raqueta.
Sí, Julio. Vida. Julio no ha cogido lo que dijo Joaquín.
Eso. Julio. Pues Julio Wood. Como Hollywood.
¿Y hay algún socio en la Peña Bética de Los Ángeles?
Sí, somos unos 10, más o menos. Y si quieres te cuento cómo empezó todo, porque tiene miga, la historia es graciosa.
¿Cómo empezó?
Pues mira, llegó mi mujer a casa, se bajó de un Uber y se encontró un carnet de conducir en la calle, tirado en la acera. Y agarra el carnet y era de un chaval de San Francisco, un americano de San Francisco. Y lo busca por las redes sociales y ve al chico con una camiseta del Betis.
Joder.
En las fotos de internet. Y dice, pero esto no puede ser. Total, contacta con el chico, le dice, oye, mira, he encontrado tu carnet, no te lo quiero mandar a San Francisco porque me lo he encontrado aquí en Los Ángeles. Si quieres tal, quedar y te lo devuelvo. Y el chico no contestaba. Total, que busca otros casos, busca por el apellido, le contacta a la prima y a la... Le contacta a la prima al padre. Total, que consigue hacerse con el chico. Y el chico le dice, oye, paso por tu casa. Y aparece el hombre con una sudadera del Betis, con un tatuaje del Betis en el antebrazo. Dice que mi madre es de Sevilla y que yo pasaba los veranos allí y me llevaba a mi abuela a ver los partidos amistosos del Betis de pretemporada y que yo estoy muy loco con el Betis. Y nosotros todos los años aquí hacemos una feria de Sevilla entre amigos aquí en casa y lo invitamos. Y entre rebujito y rebujito se nos ocurrió un montón una peña del Betis aquí en Los Ángeles. La primera peña del Betis en la costa oeste.
Vaya casualidad. Vale. Pues nada.
Totalmente. Serendipia absoluta.
¿Estáis disfrutando ahora, claro? El Betis está en un gran momento. ¿Estáis disfrutando?
Sí. Muy bueno.
¿Qué disfrutas más? ¿Con el momento del Betis o con el momento del Sevilla?
Yo con el del Betis. Yo tengo muchos amigos sevillistas. No soy nada anti de nada. Yo si gana... El primero que gane el Betis y luego que gane cualquier equipo español. Yo al Sevilla no le deseo ningún mal, la verdad.
Muy bien, sí, señor.
Tengo mucho... Que disfruten mis amigos sevillistas de cuando les vaya bien a ellos.
Deportiva.
Como tú, Juanma, para el partido de Oviedo, igual.
Pues lo mismo. Igual. Que sí. Pues claro que sí. Yo no soy igual. Anti nada, ¿eh? Eso te lo digo en serio, ¿eh?
Juanma, creo que tuvo la oportunidad, Rafa, de acompañar a Joaquín en esa serie que hizo de televisión con su familia por la
Road
Ruta
Movie
66.
Esta que hizo cruzando Estados Unidos. ¿Le viste o qué?
Sí. Sí, vino, presentó inauguró la peña, lo nombramos miembro de honor, ¿no? Presidente de honor de la peña. Nos firmó unas camisetas, le dimos nosotros una camiseta también, le dimos unos pines de la peña que hicimos. Lo pasamos muy bien, muy, muy simpático, Joaquín, lo queremos
sí,
mucho, la verdad.
Es un crack. Bueno, Rafa, pues nada, ¿tu mujer es bética o sevillista?
Bética
también.
Por suerte, vale. Por suerte.
Muy bien, muy bien. Ahí. Bueno, y si hubiera sido del Sevilla no te queda otro remedio que aguantar. ¿Qué vas a hacer? Tampoco...
Total.
Claro.
Tengo una niña de 8 años que cada vez que vemos un partido dice que es del equipo contrario.
Vaya,
si es el Almería, ella es de la Almería y si se va con el otro siempre.
La que sale torcida. Eso ya...
Tal cual.
Sí. Un abrazo, Rafa. Muchísimas gracias por todo.
Un abrazo grande, Juanma.
Gracias, hasta
luego.
Igual,
gracias.
Pues son los actos que tienen Antoñito y Charlie.
Muy bien.
Está muy bien. Es una...
Actos sociales, Juanma.
Muy trabajada la sección.
Muy trabajada.
Bueno, hay que encontrar a estos compatriotas que están ganándose la vida y de manera, además, muy, muy bien.
Muy bien, muy bien. Pues oye...
Que gane el Atleti es otra cosa.
Sí. Antonio, mucho ánimo por lo que estás pasando allí.
No, yo lo estoy pasando fenomenal. Maldini, claro, como me ha dado mucha envidia con lo de Roche, yo le he dicho, ojalá estuviera allí, y él ha interpretado que es que lo estoy pasando mal.
¿Comer comes bien? ¿Se come bien, Antonio?
Sí, estamos comiendo bien, ¿verdad, Charlie? Ha hecho una pastita, Charlie. Y bueno,
tirando de italiano, Juanma.
Tirando de italiano.
Vale.
Italiano y luego porque ya...
¿Y de precios?
Mucha hamburguesa. Unos 30-35 dólares nos está costando, más o menos.
Una cosita mínima, ¿eh? O sea,
con la propina, ¿no, Charlie?
Oye, sí, más barato que aquí.
Sí.
No, si se te ocurre pedir...
No, pero hay que buscar...
Si comiéramos como en España serían 60-70 mínimo.
Hay que buscar los sitios, Juanma, porque aquí te meten 50-60 euros de clavo a nada que te despistas.
Allí lo que es caro, sobre todo, es que te dé por pedirte una copa de vino. Ya no te digo una botella, ¿eh? Una copa de vino. Claro. Una copa de vino te puede meter 25
cerveza,
dólares por una copa de vino.
Y la cerveza, una cerveza normal son 10 dólares, ¿eh? Una cerveza normal.
El otro día vi que dentro de los estadios es barato, ¿eh? O sea, las palomitas, la bebida, dentro de los propios estadios, que es barato.
Barato.
Sí, no. El otro día vi un creador de contenido de Dazón.
Pero si un agua era 5
pues
dólares.
$2 costaba una.
No,
una
aquí barato no caja es nada. Ya te lo digo
si
yo.
Un agua era 5 dólares.
Entonces el creador de contenido que estaba en el estadio de Dazón se lo habrá inventado. Perdón.
Bueno, hombre, no. Pero creerás a tus compañeros que llevamos 10 días.
Sí, por supuesto.
Aquí, ¿no?
A ti te creo, por supuesto.
Vale,
Antonio,
muy bien.
Vale.
Charlie, Antonio, gracias. Un abrazo a los dos.
Aquí seguimos sufriendo, Juanma. Buenas noches.
Mañana vamos a Seattle y pasado mañana el Atleti segundo partido. A ver si puede sumar de 3.
Vale, hay perfecto. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo,
una visita a Bilbao. Ayer contaba Elena Gondis que se estaba reactivando y de manera seria el interés del Barça por fichar a Nico Williams. Vamos a Bilbao. Está Álvaro Rubio. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
En Bilbao empieza ya a existir la sensación de que efectivamente este año puede irse Nico Williams al Barça.
Me temo que sí. Hace unos días resoplaba cuando me preguntaba, creo que era el viernes, Joseba, ¿cómo piensa, cómo está el Bocho, cómo está Bilbao? Y hacía cansado, aburrido, vuelve otra vez el culebrón. Pero hoy es el primer día que he tenido la sensación que los aficionados del Athletic empiezan a ver que si el Barça consigue y ven por experiencia propia que lo va a conseguir de una forma o de otra el dinero para llevarse a Nico, el Athletic no tiene nada que hacer. Además, hoy he podido saber que Nico se fue de vacaciones con una oferta de renovación y no ha dicho nada. Más allá de los bailes, los dibujos, como cuentan desde Barcelona, esos mensajes con los futbolistas de la primera plantilla, con los pesos pesados. Hoy me encantaba cuando Lama le hacía la pregunta a Tomás Emilio, ¿no? ¿Es porque lo necesita o es por tocar los nicos? Pues en Bilbao se tiene la sensación que es como que se está guardada del año pasado, que fastidió esa negativa de Nico Williams, que no fue más negativa que la sensación que después pudimos ver con Dani Olmo, ¿no? Que en él hubiesen podido escribir. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que me estoy enrollando, Juanma, en Bilbao empiezan a ver que Nico este año sí se puede ir.
Yo es que tengo la duda de si el Barça ha reactivado este fichaje en parte por lo que ocurrió en el último partido de Liga, de ese mal...
No, sí,
pero ese mal rollo que hubo en el palco.
El Barça ha reactivado este fichaje porque lo ha reactivado Nico. Así de fácil.
Ya, pero bueno.
Y porque le piden 80 kilos, y porque le piden 80 kilos por Luis Díaz.
Sí.
Que es otra posibilidad.
No,
aparte
eso,
de lo que ha hecho Rico, es
más. Eso, hay,
sí, pero una cosa,
duelo...
pero una cosa, Rico. Este año, y no te hablo de hace mucho, en marzo, Laporta dijo a los periodistas, sí, que, y lo dijo también en TV3, en una entrevista...
Que estaba cerrado, que cerrada
que,
las
que,
puertas...
Que el tren había pasado.
Pues,
la frase fue, el tren del Barça ha pasado para Nico Williams.
El tren había pasado y ha vuelto a pasar porque el Barça y Nico, como bien publicó el Marca en su día, Nico prácticamente lo tenía hecho con el Madrid. Y en el último momento Nico ha preferido el Barça y así se lo ha hecho saber al Barça. Y el Barça, a partir de ese paso que ha dado Nico, ha reactivado la operación. Luego, como perfectamente dice Lama, está la cuestión económica. Y la cuestión económica se reduce a que Nico tiene 58 más el IVA o el IPC o lo que sea y se pondrá, pongamos, 72 y tiene 22 años. Luis Díaz tiene 28 y vale más de 60 y más de 70. Eso quiere decir que a Luis Díaz no le puedes firmar 4 o 5 años para ir amortizando a largo plazo. En cambio, a Nico le puedes hacer, que es lo que le van a hacer, 6 años de contrato, amortizando 10 cada uno, y con el problema que tiene el Barça de Fair Play, pues esta circunstancia también se vuelve decisiva. Pero lo esencial, te digo, y créeme, que ha sido que Nico ha dado el paso de querer ir al Barça.
Juanma, con respecto a lo de Nico y el Madrid, a mí jamás me han negado tan categóricamente algo desde el Madrid como que el Madrid tuviera algún tipo de interés en Nico Williams.
Bueno,
Y también seguiría la pista de Deco.
Algún además, día además hablará de Nico y nos contará.
Sí,
y
a lo mejor
de dudas.
Y a lo mejor Rico, el que ha hablado también mucho, es Deco. Filtrando
Deco
cosas que no son. A lo
Marca
mejor es Deco.
¿Tú crees
el que ha hablado mucho?
¿Que se lo ha firmado, filtrado al Marca, Deco?
Yo no digo que se lo haya filtrado al Marca. Yo digo que Deco habla por los codos. Y cada uno que lo entienda como quiera.
Bueno, pues como...
Por alusiones, lo tenía, yo voy más un poco por esta versión que da Miguel. Nosotros lo teníamos muy atado cuando sacamos aquella portada. O sea, que algo había, o estaba muy cerca, o estaba a punto. Y bueno, estamos viendo ahora un giro, que es, esto pasa en el fútbol cada dos por tres.
Bueno, yo la versión que tengo bastante contrastada y con detalles es la que os he contado.
¿Acierta el Barça fichando a Nico Williams?
Absolutamente.
Sí, ¿no?
Sí, hombre, vamos. Sí, seguro.
Pero pues, ahora, impresionante que conoce, que conoce el campeonato, que marca diferencias, que además yo creo que con Lamin hacen una pareja que casi es un ejemplo, un espejo para una generación entera. Pues a mí me parece que sería un fichaje.
Aprovechando el comentario de Elías, a la vuelta de la selección, los jugadores del Barça presionaron todo lo que pudieron a Laporta para decirle, oye, este quiere venir.
Una cosa, eso que acabas de decir, a mí no me parece bien.
¿El qué?
Que los jugadores recomienden fichajes.
¿Por? Ha pasado toda la vida eso.
¿Por qué no te parece bien?
Porque son demasiado... te lo voy a decir por qué. Porque son demasiado jóvenes ya para mangonear los fichajes del Barça. A mí esto me recuerda a otra época.
No lo van a fichar por eso.
No,
¿eh?
Pero bueno... No. Pero me recuerda, pero lo van a fichar y van a pensar que lo fichan por eso.
No,
a mí me recuerda a otra época, cuando Messi se rodeaba de los que él quería en el equipo. Sí,
pero
sí.
Juanma, creo que era más no era fíchalo, sino quiere venir, ¿eh? Es diferente decirle al presidente.
Es otra cosa.
Es lo que he dicho,
que
¿eh?
Creo que iba más por
lo que he dicho yo es que quiere venir porque allí les dijo que tenía lo del Madrid y que no iba a ir al Madrid.
Sí. Yo con el tema
formas,
del fichaje
como futbolista. O sea, es que las alternativas que le da a Nico fichándolo es... Tú ahora mismo tienes dos tíos que rompen por banda, que son Yamal y Rafinha. Al tener a Nico, ya tienes para dividir esfuerzos, para repartir. Luego puedes meter, si quieres jugar con los tres, puedes meter a Rafinha por detrás del punta, con Yamal en una banda, Nico en otro y Rafinha por detrás. Puedes jugar otra opción que es... Que Olmo, por ejemplo, cuando quieras darle descanso a Lewandowski, no tienes a Ferran, te puede jugar de falso 9. Es que te da una riqueza también táctica un chaval de 22 años que también es como Yamal y como Rafinha, que encara, que te busca la portería, que es muy directo, muy vertical. Yo creo que para el Barça, acuérdate que el año pasado decíamos,
pero Manolo,
¿cómo
entiendo
puede
que viene...
paliar el Barça el fichaje de Mbappé? Y decíamos... Yo solamente ficharía a Nico para paliar un poco.
Pues mira, yo creo, Manolo, que por nivel y por edad es un fichaje casi perfecto. También tengo que decir que Luis Díaz, el colombiano que se ha hablado de él, te hace de extremo izquierda y te hace de delantero centro, que es como está jugando en Colombia y como está jugando en el Liverpool. Pero es verdad que tiene bastante más años, tiene 28. O sea, yo creo que es un fichaje.
Que vale más pasta que Nico.
Pero entiendo que viene a ser suplente de Rafinha, ¿no? O sea, el mejor año de Rafinha en toda mi vida, 34 goles, 23 asistencias. Nico ha hecho un año de 11 goles y 7 asistencias, pero... y luego me maravilla cómo Manolo, aquí lo venden positivo, y cuando era en el Madrid lo vendían positivo, es decir, o sea, en negativos. Aquí viene todo el flower power, joder, cómo se van a entender, es amigo de Yamal, Rafinha, ¿quién es Rafinha? Que se quite, que este viene a ser titular, cuando pero venía eso, Mbappé, eso, era la guerra de los mundos.
Eso de Rafinha, joder, que se quite, todo eso,
solamente por alusiones.
¿Dónde va a jugar?
Eso, ¿quién lo ha dicho?
Solo por alusiones. ¿Qué va a ser del Madrid? Todo va a estallar.
Pero solo por alusiones, Nacho.
Soy la leche, ¿cómo lo vendéis?
Perdóname,
¿eh?
A mí me has oído tú hablar... ¿Que dónde va a jugar Mbappé en el Madrid? ¿A mí?
Yo te he oído
¿A mí?
Muchas
que
cosas.
Que he sido el tío que cuando estaba muerto y decían algunos que no valía para el Madrid, me aposté pasta que metía más de 40 goles. ¿A mí? Yo creo que tú todavía sigues...
No.
Trabajando para el chiringuito,
¿eh? Yo te he oído muy bien. Manolo, escúchame una cosa. Yo te he oído muy bien porque he debatido mucho contigo, sobre todo en el golazo. Y en el año previo, los principales debates versaban sobre cómo se iba a enfadar Vinicius porque venía Mbappé y qué posición iba a ocupar y qué iba a pasar con Rodrigo
porque iba a ser el principal damnificado.
Ese ha sido el tema principal.
Claro, pero eso es un debate, no lo que piense yo. Yo siempre he pensado que Mbappé para el Madrid...
No me veáis la cara.
La leche. O sea, y lo sigo pensando.
Sí, ya lo sé, que te gusta mucho. Pero veías muy mal lo del resto. Y aquí lo veis todo muy bonito. Joder, cómo crece el Barça. Fíjate qué complemento.
Bueno, a ver,
Rafinha al banco.
Pero todas esas cosas todas las cosas que estás diciendo que van a hacer con Rafinha, dónde se vende Rafinha, eso dónde lo has oído, porque yo estoy en este programa y no lo he oído.
No, no, que será titularísimo, digo, entiendo Rafinha después del añazo que ha hecho, que este tío vendrá a comer banco, digo.
Yo creo que no.
Pueden jugar los tres.
Rafinha por dentro y Lewandowski
al banco. No, Nacho, no seas cabezón, puede jugar perfectamente Lamine.
Lo acabo de decir yo, te he dicho Nico en una banda, llamarle no te Rafinha por dentro.
Por detrás,
por detrás del 9, te lo he dicho y te he dicho.
O sea, hay que cargarse a un mediocampista.
Vale, ya está. Tebas ha hablado hoy precisamente de Joan García y de Nico Williams.
Bueno, ha confirmado que el Barça todavía no está en la regla 1-1. Y que una cosa es fichar y otra cosa es inscribir. Correcto. El Barça puede fichar todo lo que quiera, pero luego vamos a ver si puede inscribir o no. Yo aquí haría un paréntesis y diría que si no puede inscribir a algún jugador por fair play, pues esto es muy sencillo. Vas a Uribe, al CSD y te lo inscribe. Porque públicamente el presidente del Consorcio Superior de Deportes ha dicho que en casos similares a los que ocurrió con Dani Olmo, va a primar que el jugador esté inscrito. Por tanto, aquí sí que no entendemos muy bien a Tebas. Una cosa es, insisto, lo que haga la Liga y la Federación, y otra cosa es lo que haga Uribe, que, insisto, públicamente, lo recuerdo, la semana pasada, dijo que si se repetía otro caso similar a Dani Olmo, es decir, si el Barça no tiene fair play y no puede inscribirlo, va a primar que el jugador tenga ficha. ¿Esto lo escuchamos?
Sí.
¿Lo de Tebas? Venga.
Como digo tanto, Nico Williams, el otro, el de la moto, tal, pues no sé, es que primero que sea, lo que se escribe sea verdad, que es que ya no lo sé si es verdad lo que se escribe o no se escribe.
¿Pero no está en la norma 1-1 ahora mismo el Barça,
no,
presidente?
Todavía no.
¿Qué falta para validarlo y que el Barça lo pueda hacer oficial a Joan García?
Bueno, si ya el Español ha tenido el comunicado, pues que lo haga el Barça cuando quiera. Una cosa es hacer oficial, otra cosa es que lo pueda inscribir.
¿Lo puede inscribir?
Bueno, no estamos ni en fechas de periodo de inscripción. O sea, ahora mismo no podría inscribirlo.
¿Crees
porque
que lo podrá inscribir?
Veremos. El Barça tiene que hacer cosas para que pueda inscribir. Igual, no, no muchísimas, pero tendrá que hacer cosas, evidentemente. Y el Barça ya sabe lo que tiene que hacer.
¿Y qué cosas son? Para saberlo.
Bueno, son... no voy a decirlas ni contarlas.
Bueno, pues es lo que tiene que hacer el Barça para inscribir.
Y lo que tiene que decir Tebas, todo en orden.
Sí, y luego está el asunto de la Almería. Ayer hablamos con Rubi aquí en el programa y explicó su rueda de prensa, su comunicado en el que ponía de manifiesto la queja de que a los clubes de segunda, en algunos momentos claves de la temporada, se les vayan jugadores a ventanas internacionales FIFA. Especialmente en el Almería ha pasado con Marc Pubill, que se ha ido con la Sub-21, y con Luis Suárez, que se fue con Colombia en la eliminatoria de semifinal contra el Oviedo.
Y que no jugó ni un minuto del segundo partido.
Y no jugó ni un minuto del segundo partido. Todo esto lo hizo con una prudencia y con una educación Rubi tremenda. O sea, él simplemente explicó que era una situación que él entendía que los clubes habían votado, pero que había que cambiar y que era un sistema que no le venía bien a la segunda división y que había que hacer un calendario de otra forma. Era su punto de vista. Hoy Tebas, después de estas declaraciones, ha dicho esto.
Él ya lo saben cuando firman los jugadores. Además, ha sido en Colombia la tercera opción, que se queja de Colombia, ¿no? Yo tampoco me quejo si en tal partido la cago cambiando. Es que son cosas que entiendo que no le ha gustado, pero que mire más sus errores a lo largo de la temporada que esto que se sabe desde hace 11 años. Es que menos llorar y más ver tus propios errores.
¿Qué mal acepta Tebas que alguien piense distinto a lo que él piensa y lo manifieste? ¿Qué mal lo acepta cuando a él le se dirigieron a él con todo el respeto del mundo? O sea, Rubi lo único que puso fue poner sobre la mesa un debate que está desde hace tiempo instalado en el fútbol español y que sabemos que la culpa la tienen los clubes que votan este calendario. Pero yo lo que voy no es a si tiene solución el fondo de la cuestión. Voy a la forma del presidente de la Liga con un entrenador de la Almería. ¿Qué necesidad hay de que el presidente de la Liga, desde su posición de supremacía absoluta y de mando absoluto, le diga al entrenador si la cagó en los cambios o que se preocupe de sus errores cuando hace una semana que este hombre ha quedado eliminado del playoff?
Llorar.
O que menos llorar. Yo creo que hay formas de dirigirse, insisto.
Es incorrecto totalmente.
Es incorrecto. O sea, yo ya no voy a que tenga razón o no tenga razón. Tebas no le puede hablar así al entrenador de la Almería. No le puede hablar así al entrenador de la Almería. Sobre todo porque el entrenador de la Almería a él le habló con todo el respeto del mundo.
Ha sido humillante un poco el tono de
sí,
de Tebas.
Sí.
Y aparte que estamos hablando de dos instancias diferentes, un tema un poco, digamos, administrativo, de calendario, no sé qué, y Tebas ha ido al corazón de un entrenador, que es las decisiones que toma cuando está trabajando en un banquillo. Me parece absolutamente injusto y un error del presidente de la Federación.
De la Liga. Yo estoy de acuerdo también, yo creo que no debe contestar a Rubí, ni a Ancelotti, ni a Flick, ni a Vinicius. Yo creo que hay veces que Tebas no debe de contestar a protagonistas. Y voy a ir a más. Yo creo que Tebas no debe, el presidente de la Liga, no debe estar todas las semanas hablando.
No, el problema no es que hable. Perdona, el problema es que tiene que tener clara su posición.
No he terminado, si te estoy dando la razón. El presidente de la Liga tiene actos institucionales todas las semanas. Cuanto más hables, más posibilidades tienes de equivocarte.
Sí.
En eso estamos de acuerdo, Juanma.
No, yo hablo todos los días 2 horas.
Sí, sí. Bueno, claro. Y a veces te equivocas.
No, claro que me equivoco. Por supuesto. Pero trato de hacerlo lo menos posible. Pero es que el expresidente tiene que tener claro que es presidente.
Por eso, lo que te estoy diciendo es que, para mí, el presidente de la Liga no tiene por qué estar hablando todas las semanas. Creo que el presidente de la Liga, al igual que el presidente de la Federación, tienen que salir para momentos puntuales y tiene que hacer como otros dirigentes. Como otros dirigentes,
no.
Hablar de manera puntual.
Vale. El problema
no, La cuestión es cuántas veces habla, la cuestión es los modales a la hora que te diriges con respeto. Sea de quien sea.
Sobre
y
todo,
luego que hable las veces que considere.
Sobre
oportuno.
Todo cuando se puede ser diplomático, porque hoy lo tenía muy fácil, que es decir, pues mira, esto. Lo tienen que votar los clubes, que se lo diga Rubi al resto de clubes. Yo soy el presidente de todos los clubes, que se lo diga al resto de clubes. Pero, dicho esto, pues apuntamos la queja de un entrenador que es importante en segunda división y lo tendremos en cuenta. Pero no, tiene que decir que si la cagan los cambios, que si es un llorón, que... Por favor, hombre. Por
pero
favor.
Dice aparte, eso porque que tiene en el fondo sabe que...
Su liga porque una, perdona, Manolo, es que una categoría sin internacionales es una categoría peor. Claro. O sea, si está invitando a que no fichen a jugadores internacionales, está convirtiendo una segunda división...
No, eso no está invitando, está diciendo que eso se sabe.
¿Cómo? Claro que se
no
sabe.
No ha dicho que no, también que no fichen
se sabe, también se sabe que en Inglaterra nunca le coinciden la fase de acceso a los equipos...
Y en Inglaterra la segunda división
con
se juega cada 3 días.
Sí, si 20... Pues cada 3 días. Cada 3 días.
Ah, sí, tú lo has preguntado a los clubes que quieran jugar cada 3
evita,
días.
Evita...
Pues pregúntalo porque también se quejan cuando juegan cada 3 días.
Bueno, pues
por el calendario.
Bueno, seguro
no
que...
No seamos más papistas que el Papa,
no, más papistas que el Papa, no. Tiene todo el sentido que no coincida una ventana de selecciones con una fase de ascenso a segunda. Eso lo entiende
pero
el
pero eso
mínimo,
se sabe antes de empezar la temporada,
el más mínimo,
¿sí o no?
Da igual.
¿Cómo que da igual?
Solucionalo.
¿Cómo que solucionalo?
Para el año que
pero
viene.
Si los clubes lo han votado. Pues, si los clubes han votado eso.
Pero vamos a ver si
¿cómo
es
tiene,
malo.
¿Cómo
si
el presidente de la Liga
la
va a imponer...? Pero una cosa, vamos a ver. ¿Cómo va, no, di, no mezclemos.
No, no,
no mezclemos.
Nada.
Una cosa, las formas que nos gustan... Tenéis la piel
no,
muy
que
fina.
Son malas.
A ti no gusta. Perfecto.
Perdona, a ti te gustan.
Lo acabo de
¿a
decir.
¿A ti te gustan?
Lo acabo de decir.
Entonces, yo, ¿tú también tienes la piel fina?
Lo acabo de decir. Yo creo que tenéis la piel muy fina.
¿Y tú?
Con el alcalde de Mérida, con tal. Yo creo que la piel la tenéis muy fina.
No, luego, y tú con los árbitros. Luego, cuando, luego, ¿y tú con los árbitros?
Sí, cuando se les llama corruptos en antena, cuando se les llama golfos, que no afeaste al tertuliano que lo dijo. Es que no me hagas hablar, Juanma. No me hagas hablar porque estoy muy tranquilo y no me quiero calentar.
Se te ve.
Pero tenemos una cara A y tenemos una cara B.
Claro.
Tenemos una cara A, una cara B. Y todo el mundo es persona. ¿Eh? Todo el mundo
esto
es
muy
persona.
Sencillo. ¿Estás de acuerdo
todo
con Tebas o no? ¿Estás de acuerdo
que
con
yo
lo
diga,
que no se puede llamar? ¿Estás de acuerdo con Tebas o no?
Pero vamos a ver, es que, Juanma, yo te
acabo
de
decir.
Tebas se equivoca en la forma, pero en el fondo tiene razón. Porque la decisión no es de Tebas. La decisión de que se jueguen en esas jornadas de playoff es votada por los equipos.
Sí, sí, sí.
Pues entonces,
pero
él
eso
tiene,
es lo que ha dicho Rubi.
Pues él tiene
no, ha dicho
muy
que está
mala la forma
la
que tiene,
que
pero
no
tiene
no
razón. El, o sea, lo que tienen que hacer los 22 equipos de segunda y los 20 de primera es
pero
decir,
si lo dijo,
no, mire usted,
que ayer lo dijo Rubi.
No se juegan.
Que ayer bueno, lo dijo Rubi.
¿Tú crees que a Tebas le gusta que
en el fondo
que su competición está
razón,
adulterada?
No, lo que quiere decir Rubi es que si faltan los mejores jugadores en los mejores partidos,
pero
la competición está adulterada.
Pero que se lo diga su presidente a su dueño.
Pero que sí, pero si ayer lo dijo que se lo iba a decir.
Bueno, pero coño, que se lo diga no ahora que ya lo han eliminado, se lo había hecho a principio de temporada.
Bueno, pues en algún momento hay que afrontar este tema.
Claro, cuando te toca.
Vale. Mensajes. Arauz. ¿Qué?
Día 1. Los de Bilbao estamos ya cansados de lo de Nico Williams. Que se vaya ya, que tenemos jugadores mejores y más necesarios para el equipo como Jan Sanzet. Fue a anunciarse el interés del Madrid y desde Barcelona empezaron a ningunear a Nico. Ahora otra vez es buenísimo. Quería deciros que el nombre de Xabi Alonso lo vais a decir muchas veces y alguno lo estáis pronunciando mal. Es un nombre en euskera y su forma de pronunciar es Xavi.
Xavi, y no Xavi.
Exacto, y lo estáis pronunciando como el nombre en catalán, Xavi.
No, pues Xavi.
Un oyente nos decía, espero poder ver mañana a Miguelito en el estadio y que me firme la camiseta.
Sí, hombre.
Y para el tiempo en Miami, ni lo miréis. No hay pronóstico que valga aquí en esta ciudad. Y por último, hay un oyente que pregunta por Rafa Guijosa, que ayer hablamos de su situación en Irán y creo que Angelito García tiene noticias sobre él.
Pues he hablado esta tarde con él y me ha dicho textualmente que todo seguía igual. Estoy buscando el mail. Estoy bien y tranquilo, aunque la situación sigue siendo muy tensa y complicada. No hay ninguna novedad. Me consta que desde la Federación Española y desde el CSD están haciendo todo lo posible y nos vuelve a dar las gracias por la difusión. Me consta que la Unión Europea, ha sacado la noticia a la ABC, está intentando repatriar a todos los europeos que quieran salir, tanto de Israel como de Irán. Están empezando a mover ya el protocolo y bueno, vale. Veremos que pronto tengamos buenas noticias.
Compañeros, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer. Okay. Un abrazo.
Igualmente.
Gracias.
Igualmente.
Mensaje de Isaac Avilés Morris desde Orlando. Morris.
Bueno, aprovechando, Juanma, que ya ha vuelto el partido y ya se está jugando en Orlando, te propongo crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y toca analizar las posibilidades que nos ofrece el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Real Madrid a la lid de mañana. Ahí añadimos que no marcan ambos equipos, que Valverde marca o asiste, que hay más de 9,5 corners y que el Real Madrid gana el partido. Y con 10 euros puedes ganar 117. Siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona. Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
¿Interesante?
¿Estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalos.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de Mundo Maldini, una conexión con Nacho García, que está cubriendo en directo las finales de la final de la NBA. Hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, chicos? Muy buenas, ya en Indianápolis. Vamos a por el sexto partido.
El sexto. El quinto lo ganó Oklahoma, con lo cual está 3-2 para los Thunder, ¿no?
Sí, los Thunder tienen ahora dos balas para ganar. Si no lo consiguen hacer este jueves, les queda una última en Oklahoma, en su pabellón. Fue un partido bastante extraño el de ayer, en el sentido de que la gran estrella de Indiana Pacers, que es Tyrese Halliburton, se convirtió en el primer jugador, en el primer All-NBA, que no hacía ni una sola canasta en un partido de las finales. Metió 4 puntos, los 4 llegaron desde los tiros libres, y luego también entendimos por qué puede haber pasado eso, y es que se ha confirmado esta tarde que tiene que pasar una resonancia magnética. Por lo visto tiene una distensión en el gemelo y es duda para este partido. Es una baja notable e Indiana se la juega todo en su pabellón, con su gente, y veremos si con su estrella, que no lo tengo yo del todo claro. Así que ya os contaré si volvemos o no a esa maravillosa ciudad de Oklahoma. Pues te cuento algo, por cierto, relacionado con el tema de los viajes entre las dos ciudades, que no tienen vuelos directos. El otro día, por ejemplo, un compañero de ESPN tardó hasta 2 días en llegar por tema de retrasos, de cancelaciones. Al final, lo que te obliga, que es lo que he hecho yo en los últimos 2 viajes, es salir el primer vuelo que hay a las 5 de la mañana, porque ese sabes que el avión te está esperando. Como deje pasar un poco el tiempo en Oklahoma, empiezan a montarse tormentas y demás, empiezan a llegar los retrasos y te puede pasar como a este chico. O sea, que están siendo un poco de aventura también estas finales de 2025.
Perfecto. Pues nos vas contando. Vamos a ver si hay séptimo partido o si se decide la final ya en el sexto. Un abrazo. Gracias, Nacho.
Abrazo grande.
Enseguida, Maldini.
Sigue escuchando el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¡Pálgala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Sigue Maldini, que nos ha acompañado durante todo el programa. Le viene bien para, pues eso, para entrar con la garganta caliente ya.
Sí,
ahora
sí,
ya
calentito, bien, calentito. Efectivamente. Sí, sí.
Pero ahora ya tú y yo solos. Sí. Hemos hablado mucho ya del Mundial de Clubes. ¿Quieres? A ver, por ejemplo, ¿quieres argumentar los 5 favoritos para ti de este Mundial de Clubes? Y todos son europeos,
sí,
¿no?
Sí, todos son europeos. Están compitiendo bien los sudamericanos, es cierto, pero yo a la hora de la verdad lo veo a los europeos bastante favoritos. Para mí el quinto sería el Manchester City. Voy de menos a más, ¿eh? El quinto sería el City. Vamos a ver cómo funciona el City con los nuevos fichajes. Vamos a ver qué tal Reinders, vamos a ver qué tal Cherki. Son jugadores excepcionales, Nouri también para la banda izquierda. Pero es un equipo que viene casi en descomposición y componerle de repente no va a ser fácil. Para mí el quinto, el City, tengo ganas de verle mañana contra el primer partido contra el Wydad, vamos a ver qué puedo hacer mañana, pero el quinto favorito. El cuarto sería el Inter. Es verdad que la marcha de Simone Inzaghi es un melón por abrir, ha llegado Christian Kiwu, que bueno, veremos si cambia el dibujo, si juega con defensa de 4 o no juega con defensa de 4, como Simone Inzaghi juega con defensa de 3, veremos si el equipo funciona, pero yo creo que el cuarto, a mí es que me parece el mejor equipo italiano que hay, a pesar de que la Liga la ha ganado el Nápoles. Para mí el cuarto el Inter. El tercero sería el Real Madrid. A mí me parece que la llegada de Xabi Alonso y la necesidad que tiene el Madrid de hacer un gran torneo, porque es salvar la temporada. Es verdad que el Madrid ganó la Intercontinental y ganó la Supercopa de Europa allá por agosto, ¿no? Hace mucho ya. Pero se ha ido en blanco en España, le ha ganado todos los títulos el Barça, el Madrid necesita levantar la cara y vamos a ver hasta qué punto funciona. Pero lo que he dicho antes en la tertulia, yo creo que no se le puede exigir a Xabi Alonso resultados inmediatos, porque lo que él propone futbolísticamente no se puede hacer en 4 días, y es que ha tenido literalmente 4 días. Segundo el Bayern, no lo digo por el 10-0 ante Oakland, que lógicamente no tuvo rival, pero creo que el equipo está muy bien. Ha vuelto Musiala, marcó el otro día varios goles. Kane, que curiosamente no marcó, pero seguro que se va a hinchar a meter goles también. Olise está en un gran momento. Kimmich en el medio campo, que es su mejor posición. Para mí sería el segundo, y el favorito tengo que dar al Paris Saint-Germain. le daba antes de empezar el torneo y le doy más todavía después de ver la goleada al Atlético de Madrid. Me parece que el equipo está muy bien. El otro día fue un partido bastante lento de ritmo, porque se jugó muy temprano con mucho calor y aún así el equipo apretó, presionó arriba, el intercambio de posiciones. Veo a los jugadores muy bien, veo a Vitiña muy bien, veo a Due muy bien. E incluso aquel día no tuvo a Dembélé y no tuvo a Barcola. Cuando le recupere, me parece que es el gran favorito. Vale. Que puede perder, sí, pero me parece el gran favorito.
A ver, me has mandado ocho nombres sí. de ocho jugadores que crees que tenemos que tener el foco sí. sobre ellos en este Mundial de Clubes. Te voy a dar, ir dando el nombre de cada uno de ellos y me dices por qué, ¿vale?
Vale, perfecto.
Rodrigo Mora.
Sí, del Oporto. Son todos jugadores jóvenes, unos más que otros, pero todos muy jóvenes. 18 años tiene Rodrigo Mora, ya es internacional con Portugal, jugador del Oporto. Es pura habilidad, es un jugador que inventa permanentemente, a mí me encanta, yo creo que va a ser una de las estrellas del fútbol portugués para el futuro, y fíjate que el fútbol portugués tenía estrellas, muy habilidoso para jugar en la media punta y jugador excepcional. El otro día hizo un buen partido contra Palmeiras también.
Estevao
de Palmeiras, 18 años, zurdo, que juega en la banda derecha. Ya le vimos el otro día con Brasil, con la Brasil de Ancelotti, y había jugado con más seleccionadores en el Palmeiras. Me había encantado, en el juvenil le vi mucho. Desequilibra, habilidoso también, a pierna cambiada por dentro, es muy muy peligroso y me parece un gran jugador.
Matías Segovia.
Este es un chico paraguayo del Al-Ain, de Emiratos Árabes, que aún no ha debutado, 22 años, también zurdo, a pierna cambiada suele jugar, aunque a veces juega por dentro, también un futbolista muy muy hábil y muy interesante, de lo mejor que tiene Paraguay.
Job Bellingham.
Bueno, el hermano de Jude Bellingham, ya solo por eso lógicamente apetece mucho verle, pero también por lo que ha hecho en Inglaterra, ha llegado al Borussia Dortmund, 19 años, tiene mucha similitud, no solo física que también, sino futbolísticamente con su hermano, para jugar. Ya hemos escuchado a Xabi Alonso que Jude Bellingham va a jugar más atrás, él puede jugar también más atrás o más cerca de la media punta, y hoy ha sido suplente en el partido, no ha sido titular, pero tengo muchas ganas de verle y creo que puede hacer un buen torneo.
Alan Velasco.
Bueno, me gustó mucho su partido en Boca. Juega en la izquierda, es diestro, es delantero o extremo. Aunque no es uno para jugarse mucho, pegarse mucho a la banda, me gustó mucho el partido. Y creo que en este equipo de Boca, con varios jugadores jóvenes, me parece de lo más interesante.
Oscar Glouk.
Del Salzburgo, va a ser la gran atracción del equipo austríaco. Es un centrocampista ofensivo, un buen llegador, 21 años, internacional israelí. Y creo que es un jugador muy interesante. Ya jugó un gran Mundial Sub-20 en su momento con Israel y es una de las estrellas del fútbol austríaco.
Joaquín La Vega.
Este chico me gustó mucho en el Sub-20 con Uruguay. Es verdad que luego Uruguay no se clasificó para el Mundial, pero me gustó bastante cómo jugó. Es zurdo, extremo izquierda. Este sí que juega a favor de pierna. El otro día no fue titular con Fluminense. Hoy no ha sido titular con Fluminense. Puede jugar más arriba de delantero, pero me gusta más en la banda.
Y este me encantó a mí el otro
sí,
día.
Con Seixao.
Con Seixao, sí. El del Oporto.
Sí, sí, sí. A ver, no, está en la Juve, ¿eh? Está en la Juve.
Ah, perdón.
Está en la Juve. Está vale. En la Juve, le veremos en el costado derecho. Jugador muy hábil.
Quería decir de la selección, que le vi en la selección contra Alemania, ¿no? Marcó
contra Alemania, que salió y destrozó a Alemania. El hombre contra España casi no apareció, ¿eh? Pero bueno, zurdo, cerrado, también para jugar por dentro, desequilibrante, encarador, buen regateador. Jugador muy, muy vertical. Yo creo que va a ser un jugador muy interesante para ver en la Juventus.
Perfecto. Ahora nos va a contar Maldini cómo sería su Mundial de Clubes ideal. ¿Cómo sería tu Mundial de Clubes, Maldini? Si fueras Infantino, que bueno, te pareces un poco a él, porque tenéis...
un poquito, sí.
Un poquito, sí. Si fueras Infantino, ¿qué harías?
Bueno, quiero decir que me gusta mucho el torneo, me gusta el formato. Es verdad que en este momento de la temporada podría ser un poquito más corto el torneo, eso es cierto. Pero este formato con 32 equipos, a mí lo que no haría es quitar de otras confederaciones. Es decir, creo que esto es un mundial y aunque hay mucho desequilibrio, tiene que haber un equipo de Oceanía, tiene que haberlo, porque es así. Es verdad que en las selecciones hay más igualdad que en los clubes, eso también es cierto. Pero yo lo dije el otro día y mantengo mi teoría. Yo creo que si se juega en 2025, en junio, tienen que estar los mejores equipos a junio de 2025. Es decir, yo de verdad creo que desvirtuó la competición que no esté el Barça, que no esté el Liverpool y que no esté el Nápoles probablemente. Es lo que pienso, ¿eh? O sea, que esté el cuarto de la Bundesliga y no esté el campeón de la Liga Española, o que esté no esté el campeón de la Premier que ha arrasado en la Premier, como es el Liverpool. Y que esté el Manchester City, por ejemplo, que ha hecho bastantes menos méritos que el Liverpool, porque ahora mismo es evidente que el Barça o el Liverpool son dos de los mejores equipos de Europa, entonces yo creo que estén todos los buenos. Entonces yo creo que sí debería la FIFA de alguna forma para... Yo sé perfectamente cómo está organizado y lo entiendo, pero yo creo que lo van a cambiar y seguramente para los próximos torneos, el año justo en el que se juegue, que también han tenido mala suerte, porque también es muy poco habitual que el campeón de España no esté clasificado, que el campeón de Inglaterra no esté clasificado. A lo mejor nunca vuelve a pasar, pero sí que deberían de alguna forma mantener esa plaza, pero sin quitar a nadie, quiero decir, sin quitar a nadie de las otras confederaciones. Eso sí, sí, sí creo sinceramente. Yo creo que este torneo tiene un pequeño asterisco. Me gusta mucho el Mundial, me lo estoy pasando muy bien, pero tiene un pequeño asterisco que es imposible negar que no está dos de los mejores equipos del momento a día de hoy, que son el Barça y el Liverpool. Eso sí lo creo.
Perfecto. Julio, pues te dejo descansar ya, que es tarde.
Muy bien.
Un abrazo enorme. Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Chao, chao, chao.
Y ahora, como siempre, a estas horas, momento para nuestro mensaje de Winamax, el balón que ya rueda en el verde del Mundial, y nosotros que ya entramos en winamax.es para ver las cuotas que tenemos para el partidazo del Real Madrid mañana. Sí, nos fijamos en ese Real Madrid al Hilal y puedes apostar, por ejemplo, en Winamax a que Mbappé marque al menos dos goles en el partido. Eso tiene una cuota de 3.05 a 1, y puedes apostar, ya que hablamos de goleadores, a gol de Vinicius en cualquier momento. Tiene una cuota de 2.15. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega el Pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer, descansen. Mañana tenemos tiempo de juego con Paco González y todo el equipo desde las 8:30 con el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Les esperamos después a las 11:30 en el partidazo. Ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.